Bueno, vamos a hablar del libro y vamos a hablar con su autora, Ángela Becerra. Es nuestra invitada aquí en Graffiti esta tarde. Nos visita con su nueva novela, Memorias de un sinvergüenza de siete leguas, una historia que se sitúa en Sevilla, una ciudad que se detiene, se para por la muerte de un personaje fundamental en la novela, que es Francisco Valiente, un hombre, bueno, podríamos decir un triunfador, que se hace a sí mismo, un Casanova moderno, un hombre que muere repentinamente y que a su vez asisten muchas personalidades, muchas mujeres, las mujeres de su vida, incluso pavos reales. Ángela Becerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué libro, qué historia, ¿no? Un libro de intrigas, de pasión, de amor y un personaje al que yo, francamente, te tengo que decir que al principio le he cogido un poco de ojeriza.
Bueno, ya verás que te va a hacer mover entre pasiones encontradas realmente,
sí,
porque
sí.
Este libro es un trío de pasiones llevadas al límite. Yo quería hacer un ejercicio de máximos, de llevar a los máximos contrastes el amor, el odio, la venganza, la trampa, el erotismo y claro. Tú cuando lo vas conociendo, de repente lo amas y de repente lo odias. Es que este tipo de personajes son muy así, ¿no? O sea, son muy geniales, necesitan de un gran escenario para representar su obra, entre comillas, y este personaje que viene de la nada y que por una frustración, por un vacío, por no haber podido lograr el amor de una chica que a la cual no tiene acceso, pues termina convirtiéndose en un seductor de mujeres, estafador, corrupto, etcétera, etcétera, todo buscando realmente demostrar que él sí era digno de ella, imagínate. O sea que el leitmotiv del amor le convierte en algo muy denigrante, ¿no?
Bueno, parece que, Ángela, has cambiado un poco de estilo literario, ¿no? Porque tú antes, en tus anteriores novelas y también en tu poesía, pues eras un poco más lírica que tan... que en esta novela, que eres más carnal, más directa, más actual. Tus novelas anteriores pues hablaban de... bueno, que lindaban con el realismo mágico y tenían un tono un poco más elevado. Esta es como más mundana, ¿no?, esta novela.
Bueno, no exactamente. Yo creo que es una novela en donde también se aborda el tema de los sentimientos, del trasfondo del ser humano. Creo que tiene un punto de lirismo, un punto de poesía, lo sigue teniendo. Yo creo que la voz literaria sigue siendo la que es. ¿Qué hay de nuevo respecto a las anteriores? Pienso que en esta es la primera novela que escribo en primera persona. Son tres voces, cada una va narrando las memorias de este hombre desde un punto de vista emocional y de cómo lo vivió. Cada uno tiene su propia verdad. Esas tres voces, las tres son, digamos, muy singulares, muy diferentes. Hay una que lleva el estandarte, digamos, del odio, de la venganza, del resentimiento, que es la esposa de él, que termina siendo un instrumento, una víctima que él utiliza para mostrarle a la otra mujer a la que quiere que él realmente es valioso. Entonces esta mujer habla desde el odio. La otra está hablando desde el amor, en el extremo del amor, que es todo lo perdono, todo lo comprendo, un amor sublime, ¿no? Y en el otro, en el centro, digamos, está Francisco Valiente, que presenta todas las caras de lo que es él, ¿no? Un embaucador, un encantador, ¿no? También. Creo que no hay, es decir, el registro de la voz es el mismo, lo que pasa es que, claro, no es la misma historia, ¿no?
Bueno. ¿A ti te venía bien matar al personaje que empezara muerto ya del principio? Narrativamente te beneficiaba, ¿no? Podías haber contado la historia también sin dejando en la incógnita de si el personaje va a morir o no.
Yo quería una manera en la cual el personaje tuviera la oportunidad de reflexionar y de verse a sí mismo como si le pasara una película de su vida para justificarse o no todo el comportamiento que ha tenido a lo largo de su historia. Y me pareció que era una buena manera las últimas 24 horas que estaba de cuerpo presente para que todo Sevilla, los que le amaban y los que le odiaban aparecieran en escena, cada uno pidiéndole cuentas, ¿no? Y él uh-huh. tratando de justificarse. Por eso él, a lo largo de la novela, no para de hablar, ¿no? Uh-huh. Hay un momento en que hay un jefe de protocolo, porque él se vuelve importantísimo en Sevilla, se vuelve un personaje que además le hacen
el
hasta
hermoso.
Una calle.
Le llaman sí. El Hermoso en Sevilla.
El Hermoso, sí, sí, y hacen la calle del Hermoso, uh-huh. ¿no? Y el jefe de protocolo le pide a todos los asistentes que se pronuncien realmente y hagan una fila en el lado derecho los que le amaron y en el lado izquierdo los que le odiaron. Y ahí se forma un problema grandísimo, ¿no? Porque nadie quiere evidenciar clarísimamente a qué bando pertenece. Hay un trasfondo en toda la novela, una denuncia a la doble moral, a ese querer estar en las dos aguas, a no pronunciarse, a la falsedad, a la falta de escrúpulos, al escalar a toda costa. Todo eso está en el trasfondo de la novela, ¿no? Sin embargo, tú te vas enamorando de los personajes, vas identificando los claroscuros que tiene cada uno, incluso hasta la más buena, que en este caso puede ser Alma, también tiene uh-huh. su puntito en donde ella se destapa, ¿no? Uh-huh. Y enseña un poco la patita, entre comillas.
Sí, sí. Alma, Morgana y Francisco. Ese es el triángulo amoroso. Francisco se casa con Morgana, aunque le hubiera gustado poder haber hecho una vida con Alma. Y ahí está Beltrán también, que bueno, es un triángulo amoroso, pero también está la figura de Beltrán, que es el marido de Alma, el y hombre con el que se ve obligada a casarse. En una sociedad, como dices, pues eso, muy cerrada y muy difícil. Por eso los personajes son tan infelices, ¿no? Los tres son infelices, los tres son personajes frustrados, insatisfechos. Y claro, todo el rato en la lectura yo me digo, pero ¿por qué no salen de ahí? Pueden sí. hacerlo, ¿por qué
bueno,
no lo consiguen?
Ellos vienen de una niñez muy marcada, ¿no? O sea, piensa que estamos en la Sevilla del final del franquismo, del nacionalcatolicismo, una ciudad muy tradicional, muy cerrada, muy aconductada. Entonces ellos parten de allí, ¿no? Está Alma, en este caso es la niña disciplinada, la niña obediente, la niña que siempre quiere agradar a los padres, la niña que además termina tartamuda por no explicar lo que realmente es ella, ¿no? Por otro lado está Morgana, que es una niña rebelde, que de pequeña ya muestra esa rebeldía y la madre no para de compararla continuamente con esa otra niña conductada, de tal forma que ella pues le va cogiendo manía y se va volviendo malvadilla, entre comillas, ¿no? Y por otro lado tenemos a este niño que viene de la absoluta miseria, que además la madre lo mete en un colegio de gente adinerada por una de estas becas que se le dan, y él siempre está incómodo allí porque, claro, él no pertenece a ese grupo. Y allí conoce a Beltrán, que es su mejor amigo y es el que le quita realmente a Alma,
el amor,
¿no?,
de su vida.
Sí, uh-huh. Y que termina siendo además el hermano de Morgana, ¿no? O sea que el tema familiar está ahí muy...
Sí, sí, muy enredado, sí, muy sí, enredado. Sí. Oye, ¿y por qué colecciona el pavos reales? Conquista que realiza, pavo real que compra y crea un mogollón de pavos reales
claro,
en la
claro.
casa.
Bueno, él cuando, claro, porque él es una persona que nunca ha tenido, hay un dicho que yo no sé si se dice aquí en Colombia, es el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces él tiene que demostrar que él tiene que exhibir lo que él ha conseguido, y en ese tener está el ir desvirgando mujeres, conquistando mujeres, y en cada conquista para él marcar que lo ha conseguido, se compra un pavo real. Aquí el tema de la magia, por ejemplo, está presente, sí, en el sentido de que, claro, estos pavos reales terminan siendo súbditos del gran pavo que es él, ¿no? Uh-huh. Y terminan, cuando él está muerto, porque claro, en el velatorio se supone que está muerto, pues termina ordenándoles a los pavos reales, y los pavos reales terminan defendiendo lo que le pertenece, entre comillas, al protagonista, que es Francisco, ¿no? Luego hay por ahí un sauce, hablando de la magia, pues hay un sauce llorón en la glorieta de Becker, que Alma está ahí esperando a que llegue Francisco, Francisco no aparece, empieza a llorar y el sauce llorón llora con ella e inunda el parque de María Luisa, ¿no? Son ese tipo de pequeños puntos de magia que la ciudad lo permitía y por otro lado ayudan a remarcar la emocionalidad que está viviendo el personaje en ese instante, ¿no?
¿Son esos los motivos por los que ha situado la acción en Sevilla o hay otros? Digo porque igual no es una visión pues espléndida de la ciudad, ¿no? Quiero decir, pues hablas de corrupciones, de gente poco agradable y no sé si...
No, es una ciudad realmente de mucho contraste. La novela en sí es de alto contraste. La ciudad ya en sí misma, la luz, ya no hablemos ni siquiera de nada más, sino ya la luz de Sevilla ya es una luz que marca mucho la luz y la sombra. Es una ciudad que por un lado convive lo pagano y lo religioso, cargado de tradiciones que me iban a permitir a mí el que este hombre que tiene dos vidas se pudiera mover en esas dos vidas, porque ya la misma Sevilla es dos Sevillas, ¿no? Partida por el Guadalquivir, los que no tienen de los que tienen. Total que este personaje, que por un lado es un estupendo padre de familia de 7 hijos, marido ejemplar, entre comillas, cofrade, hermano mayor, maestrante, me iba a permitir además el jugar con esa otra parte, la parte escondida, la del seductor, la del callejero, la del tramposo, ¿no?
Y la época, quiero decir, igual para sus actividades amatorias, este hombre hubiera encontrado mejor terreno en fecha más reciente, ¿no? Porque estamos hablando de una época mucho más reprimida, mucho más difícil.
Bueno,
¿no?
este hombre se supone que ha muerto en el año 2000, tampoco estamos tan alejados, ¿no? Cuando yo estaba, el tema de la corrupción y todo eso ya hemos vivido desde hace bastante tiempo. Este tipo de sinvergüenzas que todavía se pasean y ahora más que nunca se pasean por los medios de comunicación y a la espera de que los jueces los juzguen, ¿no? Cuando yo estaba creando este personaje, pues en estos últimos 4 años pues han surgido muchísimos sinvergüenzas de todos los colores. Así que para crear la estructura de este personaje, las otras caras, la de corrupto, tramposo, pues ya la misma documentación real me sirvió,
fácil, ¿no?
Claro, claro.
¿Tú crees que hombres como Francisco Valiente, como el protagonista de esta novela, tienen su público todavía hoy?
Sin duda. ¿Sí? Mira, yo creo que este tipo de personas, que además son, como te digo, geniales y muy encantadoras, están en todas las épocas y pueden tener cualquier nacionalidad, no solamente porque parten del ego, de las emociones que tienen dentro y esto no tiene nacionalidad, ¿no? La trampa no tiene nacionalidad, la seducción tampoco tiene nacionalidad. Entonces yo creo que además este tipo de personajes siempre encuentran alguien que cree que los va a poder salvar, que los va a poder cambiar. Y se erigen como aquí viene la mujer que va a transformar a este hombre y se va a poner la medalla de yo lo conseguí, ¿no? Y ellos ya juegan un poco a eso, ¿no? Juegan a vender, mira qué malo he sido, a ver si tú me cambias, ¿no? Yo creo que en la vida siempre nos hemos tropezado con algún sinvergüenza.
¿Pero no son un poco niños que no han sabido crecer?
Si los desenmascaras, te encuentras con que tienen una autoestima bajísima, un ego que se cae redondo, ¿no? Una vez les han quitado toda la máscara. En el caso de Francisco Valiente, él se fabrica este personaje sin darse cuenta, ¿no? Él lo va haciendo y cuando ya lo tiene todo, increíblemente él ya no puede escapar de allí porque se le crea una adicción, ¿no? Eso ya es... Y se queda atrapado en ese personaje. Y incluso llega un momento en que por ahí lo meten a la cárcel y él trata de transformarse, ¿no? O sea que...
Lo que pasa es que tampoco consiguen ser felices. O sea, se podría haber dado cuenta que ese camino que sigue tampoco le lleva a estar bien.
Claro, pero mucha gente tiene que vivir todo el camino para darse cuenta de lo equivocado que estaba, ¿no? Desafortunadamente la experiencia cada uno la tiene que coger y no sirve el decir, oye, gira por aquí que luego... puedes tener otra vida, ¿no?
¿Tú crees que es un libro más cercano al teatro o al cine? Ángela, porque claro, está ambientado en Sevilla, ellas a veces recuerdan a personajes lorquianos incluso, ¿no?
Sí.
Mujeres, pues eso, atenazadas por el miedo, encerradas siempre en ese mundo tan limitado del amor romántico, que yo creo que es un poco limitado, ¿no?
Sí.
Ellas no se realizan como mujeres, siempre en función de quién les quiere o quién no les quiere.
Bueno, yo pienso que este libro podría llegar a ser una obra de teatro perfectísimamente, ¿no? Porque como está jugando en los extremos, en la dramatización de todos los sentimientos en el libro está, lo ves muy, muy marcado. Entonces, eso es, desde ese punto de vista, podría ser una obra de teatro. También podría ser, evidentemente,
una película. Desde luego, el relato de él en el ataúd, él va, tiene un monólogo interior permanente mientras sucede alrededor el velatorio. Recuerda, el otro día lo citabas tú, Félix, citabas Cinco horas con Mario,
sí,
hablando de otra novela. De
sí.
La novela de Care Santos, creo, el lunes.
Sí.
Y aquí es al revés, es el muerto el que no para de,
claro,
de hablar y hacer repaso en 24 horas de lo que ha sido su vida. Eso sí. Ya podría ser una película.
Sí, sí.
Y la también película de la vida de Francisco Valiente, el hermoso.
Sí, y fíjate que cuando él está ahí estirado, porque él deja un testamento en el cual explica claramente cómo quiere su velatorio, porque no se fía tampoco de su mujer, porque como ellos están unidos por el odio y la venganza, pues él va cuidando los detalles y deja, y cuando está allí metido, que ve la cantidad de gente que va pasando, que la escucha, digamos, entre comillas, la escucha, dice, maldita sea, cómo no se me ocurrió pedir que me dejaran con los ojos abiertos, que por lo menos me entretendría más, ¿no?
Viendo a la gente que pasa por aquí.
A ver qué cara hacen cuando me ven, ¿no?
Bueno, claro, fíjate. No, iba a decir que fíjate si cuidan los detalles que introduce como un sistema en el ataúd de refrigeración para no descomponerse. Entonces, en un momento, el cadáver en su monólogo interior dice, pero qué frío tengo. Pero bueno, claro, es el precio que tengo que pagar.
Por estar hermoso,
para presumir,
¿no?
Hay que sufrir, claro. Y hay que pasar frío, aunque sea estando muerto, ¿no?
Claro, hasta último momento él cuida la forma, ¿no?
Pero es curioso, Ángela, porque resulta que al final tienes que jugar literariamente a la contra, porque evidentemente los que monologan obviamente se defienden a sí mismos, claro, uno no va a dar una mala impresión de sí mismo, y el muerto, por supuesto, dirá, bah, yo es que soy inocente, a mí la vida me ha hecho así, y su viuda dirá, este menudo pendejo, que,
claro.
En definitiva, que tienes que retratarlo de manera inversa, no a través de las palabras, sino de lo contrario de lo que opinan, ¿no?
Claro,
y es
que es muy, y además es muy humano, ¿no? Porque él claro, a lo largo de la novela pues van saliendo todas las travesuras, las locuras, las maldades que va haciendo, los enamoramientos, etcétera, y él sabe, inconscientemente sabe que hay otras voces que le están narrando desde otro punto de vista, y entonces él va justificando lo que puede, va como todos los humanos, ¿no? Yo hice esto porque no tengo la culpa yo, sino...
Claro.
Y ellas también, ¿no? Por un lado, Morgana también va justificando el odio que le tiene, esa búsqueda, ella de repente empieza a tratar de ser una Lucrecia Borgia, haciéndose experta en venenos, a ver de qué manera acaba con él.
O con los pavos. Con él o con los pavos.
Claro, por ahí cocina un pavo, ¿no? Uno de ellos.
Sí,
y,
sí.
Y se hace un tocado y hace una super cena donde aparece ella vestida de azul y le presenta gran pavo a él, ¿no? Y se van haciendo maldades que se vuelven como un poco niños en eso, ¿no? Y ahora
sí.
Te rompo a ti los tacones de los zapatos y ahora te rompo te quemo las corbatas. Van haciéndose maldades diarias. Que se lo pasan bomba, ¿no? Porque por las mañanas es saber qué maldad me tiene este preparado y a ver yo qué le contesto, ¿no?
Bueno, pues son las 6:27 y hasta aquí nuestro compañero Gaizka Esparza con algunas de las cosas que ha recogido en nuestro Facebook. Nosotros ya sabéis que regalamos, es una costumbre que tenemos, el libro del autor que nos visita cada día, casi cada día, Félix, porque esto viene, ya casi es diario.
Dos,
¿no?
Tres a la semana.
Siempre caen.
Sí, es época de edición.
Regalamos el libro firmado por su autor o por su autora, pero nos gusta hacer una pregunta antes. Cuéntanos, Gaizka.
Ah, Así es, Alicia. Pues recordábamos a nuestros oyentes que el protagonista de la historia, ideada por nuestra invitada de hoy, es un Casanova moderno que cada vez que logra conquistar a una mujer, pues lo celebra de una manera muy, muy especial. Y hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo celebra? Dábamos tres opciones y como tenemos unos seguidores muy, muy listos, pues casi todos han acertado. Decíamos si era con una fiesta o era comprándose una corbata o comprándose un pavo real. Bueno, pues la mayoría han identificado por la portada, además, nos lo han dicho así. Por la portada yo diría comprándose un pavo real, viendo la portada creo que un pavo real, bueno, así todo, casi todos los mensajes. Y entre todos ellos hemos hecho un sorteo y la ganadora de hoy es Tamara Vallejo. Así que para Tamara va a ir esa edición firmada por Ángela Becerra. Así que enhorabuena desde aquí.
Enhorabuena, Tamara. Te mandaremos el libro firmado. Ángela, nos lo vas a firmar, ¿verdad?
Pero
para Tamara.
Claro, imagínate. Muchísimo gusto.
Venga, pues muchas gracias por visitarnos y que te vaya muy bien con tu nueva novela.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Luego.